Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Everybody's gonna pray on the very last day. When we hear that bell ring the world away, and everybody's gonna pray to the heavens on the judgment day. Well, you can sing about the great King David, and you can preach about the wisdom of Saul, but the judgment falls on all mankind when the trumpet sounds the call. All equal and the same when the Lord he calls your name. Get ready, brother, for that day. Everybody's gonna pray on the very last day. We all are brothers and we all are free. Mankind was made of clay, each of us in the very same way. Get ready, brother, for that day. Everybody's gonna pray on the very last day. When they hear that bell ring the world away, everybody's gonna pray to the heavens on the judgment day.
The Hollies es una banda de rock británica formada en Manchester en 1962. Conocidos por su estilo vocal distintivo, se convirtieron en uno de los principales grupos británicos de los años 1960 y 1970. Con ellos escuchamos The Very Last Day.
El Centro Universitario del Norte se apegará a las disposiciones de la UDG a fin de regresar a clases de forma escalonada el 1 de junio. En el Centro de Atención Múltiple de Colotlán buscarán fortalecer el desempeño académico y retomarán asesorías presenciales la siguiente semana. En Jalisco se aplican más de 11.000 vacunas contra COVID-19 en diferentes jornadas. El 1 de mayo, Jalisco acumuló 44 casos de infección por dengue. Las enfermedades que afectan al sistema urinario son frecuentes, pero en México falta en investigaciones al respecto, señala especialista. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de la palabra sebo. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay bastante información para compartirles y también les hago la invitación para que nos llamen. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de nuestra web udgtv.com/radio-udg/Colotlán y también a través del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información. Desde este primero de junio, en el Centro Universitario del Norte se retomarán actividades escolares de forma escalonada, anuncia el rector. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio, compartirles que desde hace unos días el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, informaba sobre el regreso a clases de forma escalonada a partir del 1 de junio para los estudiantes que pertenecen a la UDG. Sin embargo, agregó que esto será de forma voluntaria y en cada plantel se ofrecerán opciones para que los alumnos continúen con sus clases, una estrategia a la que se apegarán en el Centro Universitario del Norte, anunció el rector Uriel Nuño Gutiérrez.
Pues básicamente tenemos que atender a tres criterios principales o tres prioridades principales para el regreso a la presencialidad. Y será, en primer lugar, bueno, pues considerar las unidades de aprendizaje de los diversos programas educativos que impliquen el hacer prácticas de laboratorio o clínicas o experimentales. Entonces, el regreso a la presencialidad para el cierre del presente ciclo escolar, pues sería precisamente para ello, para tratar de atender a la matrícula que tenga que cumplir con horas de práctica. También, bueno, pues está la sugerencia, ¿no?, de poder traer a las instalaciones de nuestro centro universitario a los alumnos de primer ingreso.
Nuño Gutiérrez agregó que en el CUNORTE se cuenta con la infraestructura y las condiciones para que los alumnos puedan retomar clases y que no se presenten contagios en el interior de las aulas.
En el Centro Universitario del Norte tenemos buenas condiciones en cuanto a espacios físicos, porque estamos hablando de aulas amplias, en donde a partir de la experiencia de los exámenes Ceneval que se han estado llevando a cabo, pues hemos advertido que podemos tener hasta 25 personas en una misma aula, conservando la sana distancia de 1.5 metros de distancia en el diámetro, ¿no? Y que además de ello, de la amplitud de las aulas, pues también en el CUNORTE contamos con aulas muy bien ventiladas, en donde podemos tener aire cruzado, en donde esto garantiza pues que hay un recambio constante del aire dentro del aula. Y si a ello sumamos los protocolos del uso del cubrebocas, del uso del gel, de la limpieza constante de los espacios, pues creo que podemos garantizar buenas condiciones.
El rector añadió que con la intención de que los alumnos no tengan gastos económicos elevados y que se pueda lograr la permanencia de los estudiantes, se habilitará la residencia estudiantil y el servicio del comedor universitario. Dijo que es ideal que los alumnos estén en contacto con sus coordinadores de carrera para conocer sobre las disposiciones que deben seguir para el regreso a clases.
Por el momento, la organización para el regreso a la presencialidad es con sus coordinadores de programas educativos, ¿sí? O sea, el contacto principal será con ellos. De hecho, la información ya está en el portal del CUNORTE, la liga para acceder a la información. También se lanzó una convocatoria, ¿no?, para quienes deseen hacer uso de la residencia estudiantil, que la activaríamos, pues, la casa del estudiante y las estancias también de investigación. Eso nos permite tener, o sea, un promedio de 50 estudiantes a la vez, con todas las medidas sanitarias necesarias, ¿no?, para que puedan estar en buenas condiciones.
El rector concluyó mencionando que ya trabajan en el plan para el ciclo escolar 2021B, en el que se pretende que los alumnos de todas las carreras y semestres se integren a clases presenciales y virtuales en un sistema híbrido que permitirá puedan desarrollar sus aptitudes académicas. Anita, esta es la información y, pues bueno, como ya escuchamos al rector, en el Centro Universitario del Norte también se regresará a clases. Se pretende que sean los alumnos de primer ingreso y quienes realizan prácticas. Esto, pues, por las condiciones que así lo ameritan de uso de laboratorios y de prácticas pues, válgame la redundancia, en los laboratorios.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Esta parte que señala el rector del centro universitario también es importante, la posibilidad de habilitar las estancias estudiantiles para poder dar el servicio tanto de este espacio como del comedor para los alumnos que son foráneos. Porque sí se ha comentado que algunos tendrían que venir y rentar por un mes aproximadamente una vivienda y podría resultarles complicado. Entonces, está esta posibilidad. Ojalá que bueno, esté a consideración, por supuesto, de los alumnos cuando se requiera que estén aquí en CUNORTE, porque sí, como se señala, pues hay carreras que requieren la presencialidad por las diferentes prácticas que hay que realizar.
Mencionar también, y como bien lo comentas, el rector compartió que es pues importante que los alumnos estén en contacto con sus coordinadores, esto para conocer cómo va a ser el regreso, y también él lo decía, hay muchos alumnos que incluso por cuestiones laborales tuvieron que emigrar, hay muchos en la Unión Americana, por ejemplo, y dice, es pues muy difícil hacerlo regresar, y como bien tú lo dices, que regresen un mes, vacaciones, y nuevamente pues tendrían que regresar en este caso, o quienes regresan a su lugar de origen, y es por ello que se tomarán, pues digamos, acciones un poco más personalizadas dependiendo las condiciones de cada uno de los alumnos. Esto no quiere decir que, por ejemplo, para los que están en Colotlán, pues se les vayan a también pues dar estos permisos, por ejemplo. Son situaciones especiales, lo decía el rector, pero bueno, sí se buscará que sea pues de forma voluntaria y que haya esa accesibilidad también por parte de los alumnos.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por la información. Si tienen dudas, pueden comunicarse aquí al Centro Universitario con sus coordinadores.
Exactamente, o consultar la página del Centro Universitario del Norte, www.centrouniversitariodelnorte.udg.mx.
Muy bien, muchas gracias por la información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, el Centro de Atención Múltiple de Colotlán buscará fortalecer el desempeño académico y retomarán asesorías presenciales durante la siguiente semana. Y en Jalisco se aplican más de 11.000 vacunas contra coronavirus en diferentes jornadas.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 26 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Felipe. En 1877 nace la bailarina estadounidense Isadora Duncan, célebre por su contribución a la renovación de la danza clásica a comienzos del siglo XX. muere el 14 de septiembre de 1927. En 1910, por decreto presidencial, es creada la Universidad Nacional de México, la cual depende del Ministerio de Instrucción Pública, entonces a cargo de Justo Sierra. En 1919, nace el pianista cubano Rubén González, quien con su música hace época en la orquesta de Enrique Jorrín y posteriormente en Buenavista Social Club. Muere el 8 de diciembre de 2003. En 1976, muere en Alemania el filósofo Martin Heidegger, fundador de la denominada fenomenología existencial y uno de los pensadores más originales del siglo XX. Su obra más conocida es Ser y Tiempo, de 1927. Nace el 26 de septiembre de 1889.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 28 centavos y se vende a 20 pesos con 18 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 89 centavos y se vende a 24 pesos con 86 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Reactivarán actividades, valga la redundancia, presenciales en el Centro de Atención Múltiple de Colotlán a partir de la próxima semana. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Desde hace más de un año, la pandemia por COVID-19 modificó el trabajo en el Centro de Atención Múltiple Diego Huízar Martínez de Colotlán. Las asesorías se tuvieron que hacer desde la distancia o en los hogares de los alumnos y, sin embargo, ya se preparan para que los estudiantes retomen actividades de asesoría una vez por semana de forma presencial, compartió Rosa Isela Morales Salcido, enlace de dirección del centro.
Apenas en esta siguiente semana pues ya iniciaremos con las asesorías en la escuela. Lo que se había llevado era pues con la mayoría distancia, trabajos a distancia, pero con algunos grupos que sí ha sido pues más viable y que por cuestiones de conectividad o de falta de aparatos electrónicos pues sí se ha tenido que acudir a sus casas en visitas domiciliarias. La situación pues se complicó aquí en Colotlán, entonces se suspendieron y estamos retomando ya asesorías.
Morales Salcido agregó que el desempeño académico de los alumnos no fue el esperado al trabajar desde los hogares. Sin embargo, se evidenció el apoyo de los padres de los 30 estudiantes con los que cuenta el CAM.
Pues no hemos tenido tantas bajas, nada más una alumna, pero pues ella fue por traslado o porque se cambió de domicilio y pues ya no está en el municipio, pero de los otros alumnos no como tal una deserción, pero pues sí se han visto afectados en cuanto a las actividades. Pues nada más acá sería con el caso de los alumnos de complementaria, ellos sí no están tan participativos en las actividades.
¿El desempeño académico se ha mantenido o ha habido dificultades ahí?
No, pues yo creo que como en cualquier escuela sí se ha visto un poquito a la baja, pero afortunadamente pues creo que el apoyo de los papás ha sido fundamental en esto y hemos logrado pues muchos aprendizajes.
La entrevistada agregó que una vez que se regrese a la normalidad, se solicitará la participación más activa de los padres de familia y se optará por un modelo que combine actividades presenciales, en línea y con padres de familia.
Lo importante, lo que rescatamos de esto es el que se afianzaron estos lazos de comunicación con los papás, del que ellos también trabajen en casa, no solamente en la escuela. Yo creo que eso va a ser indispensable cuando se regrese a lo presencial. Aún no, pues no, yo siempre digo, no me voy a adelantar a decir el cómo creo que va a ser o cómo va a ser, porque pues no tenemos nada seguro. Hemos visto que Llevamos un año y nos decían, en tal mes regresamos, siempre no, se modifican estas actividades, ya puedes retomar estas, pero se volvió a dar otra situación y no las tomabas. Entonces, del cómo será, no estoy segura de cómo vamos a regresar, ojalá regresemos en agosto, pero yo creo que lo que hemos visto, el no dejar este trabajo que hemos llevado hasta la fecha, con padres de familia, de hasta nuestro mismo equipo, el mantener esta comunicación pues muy constante, tanto en el equipo como con los padres de familia, y el seguir trabajando así en equipo.
La enlace de dirección del CAM concluyó mencionando que aunque hay algunas necesidades en lo relacionado con la infraestructura del plantel, se buscará que los alumnos mantengan sana distancia y que se tenga una correcta ventilación y medidas de protección para que no se presenten contagios de COVID-19 al interior de las aulas. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles al respecto. Y ahora platícanos, en Jalisco se aplican más de 11.000 vacunas contra COVID-19 en diferentes jornadas. Adelante.
Gracias. Este martes en Jalisco se aplicaron 11.774 vacunas contra COVID-19 en diferentes jornadas, a través de las cuales se benefició a habitantes de 48 municipios diferentes de la entidad. Por su parte, se suministraron 7.069 dosis únicas de CanSino en personas mayores de 50 años de 7 regiones del estado, acumulando ya 12.542 personas protegidas en dos dosis, a las que se suman además 472 embarazadas mayores de edad. A la par arrancó el día de ayer la jornada especial de recuperación de segunda dosis Sinovac y Pfizer-BioNTech para adultos mayores de 5 municipios metropolitanos que por alguna razón no pudieron completar su esquema en su turno. Así quedaron con cobertura completa 3.246 personas de más de 60 años en Guadalajara, Tonalá, El Salto, Tlajomulco y Tlaquepaque. De acuerdo con las dosis asignadas, esta jornada especial llegó al 78% de su meta. Cabe recordar que concluye el día de hoy. Finalmente, se extendió la jornada de vacunación en los municipios de Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, aplicando 2.152 dosis más este martes. El día de hoy arrancará la vacunación con AstraZeneca para residentes de 50 años y más y mujeres embarazadas de los municipios de Zapotlanejo, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ocotlán y Ameca, y el jueves 27 para estos grupos que residen en Ciudad Guzmán. Ante la inquietud de las personas mayores de 60 años del municipio de Zapopan pendientes de recibir su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, la Secretaría de Salud Jalisco reitera que las guías clínicas de AstraZeneca marcan un lapso de 8 a 12 semanas para la aplicación de la segunda dosis, por lo cual todavía no se cumple el periodo indicado y deberán esperar. Una vez asignada y autorizada la vacuna, se les informará fecha y puntos de vacunación. Todas las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad. Es importante recordar que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza a partir de 15 días después de la aplicación de la segunda dosis o, en su caso, de la única dosis. Incluso las personas vacunadas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus, por ello deben mantenerse las medidas de prevención. La pandemia sigue activa y, por tanto, toda la población debe usar cubrebocas adecuadamente, debe permanecer por corto tiempo en espacios públicos, también debe acatar mantener una distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Estas medidas pueden reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede, o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el corte del 25 de mayo, se acumulan 249.454 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 12.106 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2. Ayer se notificaron 61 decesos, de los cuales 57 datan de varias semanas atrás, incluidas 8 del 2020. Ante casos sospechosos, se invita a comunicarse a los call centers que están a su disposición. Ahí se dará orientación y o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33 38 23 32 20, y el call center de la Universidad de Guadalajara, 33 35 40 30 01. Le repito nuevamente estas líneas, el 33 38 23 32 20, o también el 33 35 40 30 01, es a donde usted se puede comunicar para solicitar cita u orientación ante un caso sospechoso. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. En lo relacionado a la región en la que nosotros nos encontramos, en el norte de Jalisco, y también con cifras de radar, Colotlán acumula 1,173 casos. El día de ayer se suma uno más a este acumulado de casos de COVID-19 en la región, al menos para Colotlán. Villaguerrero acumula 166, Mezquitic tiene 108, Totatiche 100, Huajucar 98, Huajuquilla el Alto 82, Chimaltitán acumula 79, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 49 y San Martín de Bolaños 29. En relación con las defunciones, Colotlán tiene 18, Villaguerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejucar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños es el único que se mantiene con 0. Anita, este es el reporte de la Secretaría de Salud al corte de este 25 de mayo.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de esta información. Vamos a nuestro siguiente corte. En breve estamos de regreso.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
La Vía Láctea se fusionó con otra galaxia hace 10.000 millones de años. Un nuevo estudio desarrollado por la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad de Birmingham ha definido de forma detallada el momento exacto en el que la Vía Láctea se integró con la galaxia satélite Gaia Enceladus y cómo lo hizo. Un evento que tuvo lugar hace 10.000 millones de años, cuando ya contaba con la mayoría de sus estrellas. El trabajo, publicado en la revista Nature Astronomy, pone sobre la mesa que la Vía Láctea, tal y como la conocemos hoy, se formó tras la colisión con una galaxia enana hace unos 10.000 millones de años, pero la mayor parte de la galaxia ya estaba formada incluso en este momento tan temprano. Es decir, la Vía Láctea ya se había construido mucho antes de que ocurriera esta gran fusión, afirman los autores. Al igual que otras galaxias espirales gigantes del universo, nuestra galaxia habría acumulado su masa al chocar y fusionarse con galaxias más pequeñas a lo largo del tiempo. Las estrellas de esas desafortunadas galaxias devoradas se mezclaron con la Vía Láctea, algo que dificulta descubrir cómo eran las galaxias antes de fusionarse. Usando métodos relativamente nuevos en el campo astronómico, astrosismología, los investigadores pudieron identificar las edades más precisas posibles para una muestra de alrededor de un centenar de estrellas gigantes rojas de la galaxia. La astrosismología es la única forma que tenemos de acceder a la parte interna de las estrellas, comenta Josefina Montalbán, de la Facultad de Física y Astronomía de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, y líder del proyecto. Hemos demostrado el gran potencial de la astrosismología, en combinación con la espectroscopía, para determinar la edad de estrellas individuales, aclara. Con estos y otros datos, pudieron mostrar lo que estaba sucediendo cuando la Vía Láctea se fusionó con una galaxia satélite en órbita, conocida como Gaia Enceladus, hace unos 10.000 millones de años. Se cree que el evento de fusión con Gaia Enceladus es uno de los más importantes en la historia de la Vía Láctea, dando forma a como la observamos hoy, continúa Montalbán. Los resultados le permitieron concluir que un gran porcentaje de la composición estelar de nuestra galaxia ya estaba en su lugar antes de la fusión. Las edades de las estrellas provenientes de la galaxia intrusa eran muy similares a las de las propias estrellas de la Vía Láctea en el momento de la enorme colisión, aunque éstas eran algo más jóvenes. Además de confirmar la fecha de la fusión, el descubrimiento podría abrir una nueva investigación en torno a la conformación inicial de la Vía Láctea, que podría haberse desarrollado mucho más rápido de lo que se pensaba hasta ahora. Ahora tenemos la intención de aplicar este enfoque a muestras más grandes de estrellas e incluir características aún más sutiles de los espectros de frecuencia, concluyen los autores. Poco a poco, nos acercamos a una visión mucho más nítida de la historia, evolución y ensamblaje de la Vía Láctea. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Tengo el gusto de saludar al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿De qué vamos a platicar hoy?
Seguimos por próximos días nada más hablando de algunos términos que tengan que ver con el contexto político. Ya casi terminamos con esto porque próximamente serán las elecciones y ya no será el tema de moda. Pero por lo pronto vamos a hablar de una expresión más relacionada con el mundo político y que tiene interés lingüístico, y es la expresión comicios electorales. Uh-huh. Una frase que no es correcta, se considera redundante, pues como dice la Fundación del Español Urgente, todos los comicios son electorales, porque al final de cuentas todos los comicios son elecciones para designar cargos públicos. Por lo tanto, no es correcto utilizar esta expresión. Agrega la Fundación del Español Urgente, haciendo referencia al diccionario académico, que los comicios también en la actualidad se manejan como las elecciones para designar cargos políticos. Uh-huh. En general, ese es su significado. Entonces, decir comicios electorales es una repetición porque al final de cuentas todos los comicios cumplen la función de elegir a una persona para desempeñar un cargo.
Exactamente. Entonces, o comicios o elecciones.
O comicios o elecciones, esa sería la alternativa. Y siempre esta palabra en plural, comicios, siempre va en plural. Okay. No existe la palabra comicio.
Ok, entonces el comicio sería incorrecto.
No, son los comicios.
Los comicios.
Así es.
Muy bien.
Entonces, tratar de quitar esa segunda palabra, ¿no? No hace falta.
Entonces, reiterar, comicios electorales es incorrecto, es una redundancia, por lo que lo ideal es o decir comicios o decir elecciones.
Es correcto. Cualquiera de las dos expresiones por separado.
Sinónimos, entonces.
Otra. Así es.
Muy bien. Esto sería entonces lo relacionado con la palabra en este contexto electoral.
Sí, así es.
Y el siguiente tema, ¿cuál sería?
Vamos a hablar de un poco más de la palabra vacuna, uh-huh. Pero un poco relacionado con el origen de la palabra vacuna, no tanto con el significado. Ya lo habíamos visto, habíamos hablado de esta palabra porque fue una de las nominadas como palabra del año por la Fundación del Español Urgente en el año 2020. Habíamos hablado un poco acerca de vacuna en el sentido médico, si se quiere, y por qué fue una palabra tan llamativa durante el año 2020, por motivos muy conocidos, pero hoy vamos a explorar un poco más acerca del origen de la palabra vacuna. De esto nos cuenta Francisco Moreno Fernández y explica que la palabra vacuna deriva de vaca. En primer lugar, es algo que tenemos que saber y es bastante lógico de pensarlo, ¿no?
De los vacunos.
Una vacuna viene de los vacunos, o sea que viene de la vaca. Describe este autor que el proceso de vacunación llegó a Europa en el año 1721 por Lady Wortley Montag, me disculpan la pronunciación pero no la sé hacer exactamente, que usó una técnica aprendida en Turquía y viruló, y así lo dice el autor, entre comillas, a su hija contra la viruela en ese momento. Uh-huh. ¿Qué pasó posteriormente? En 1796, Edward Jenner vio que las mujeres que ordeñaban vacas adquirían una enfermedad denominada viruela vacuna. Uh-huh. Al ordeñar las vacas adquirían la viruela vacuna. Pero no se enfermaban de la viruela común. Se enfermaban de la viruela vacuna, pero no se enfermaban de la viruela que se transmitía más comúnmente. Esto les llevó a tomar la viruela vacuna e inyectarla en un niño. para hacer pruebas, ¿no? Y efectivamente el niño se enfermó, cayó enfermo de esa viruela vacuna. Pero cuando se recuperó, se le volvió a infectar con la viruela humana y ya no se contagió de la viruela humana. Es decir, gracias a la viruela vacuna generó resistencias a la viruela humana. Así es. Entonces, de ahí fue que surgió la expresión poner una vacuna, porque se trataba de inyectar la viruela vacuna en las personas para evitar que luego se enfermaran de la viruela humana, por llamarla de esa manera.
Oye, qué interesante.
Sí, una palabra que tiene un origen, seguramente se puede explicar mucho más en extenso y en términos biológicos y demás. Aquí está resumido más para términos lingüísticos, ¿no? Y aquí lo interesante, en todo caso, es darnos cuenta que los nombres de los descubrimientos a veces pueden ser derivados de palabras existentes, como en este caso, ¿no? Una vacuna, porque provenía de una enfermedad que venía de los vacunos. Entonces, de ahí se derivó el nombre de esta técnica para curar o para prevenir determinadas enfermedades. Y otra forma por el que nos llegan comúnmente palabras al español es por términos que vienen de otros idiomas. Por ejemplo, muchas palabras que provienen del griego terminan luego formando parte de nombres de tratamientos médicos, nombres de partes del cuerpo y demás.
Exactamente. Pues muy interesante conocer el significado de la palabra vacuna, de toda esta historia que hay detrás y cómo en efecto tiene relación con los vacunos, ¿no? Con los animales, las vacas.
Sí, exactamente. Y de ahí, cuando esta técnica empezó a ser mucho más efectiva y popular para prevenir enfermedades, ya definitivamente la palabra quedó instalada, ¿no? No hubo necesidad de hacer ningún otro cambio de término.
¿Y dice de qué año? ¿Desde qué año?
Estos experimentos que se llevaron a cabo fueron aproximadamente en el año 1796.
Uy, caray.
Cuando empezó este experimento de ver que se enfermaban de otro tipo de viruela las mujeres que ordeñaban las vacas, en esa época, con el médico Edward Jenner.
Qué bárbaro, además empezó a experimentar con un niño, ni siquiera con ratas, ¿no? Como se hace.
Sí, ahí podríamos entrar a hablar de la claro. ética y de otros elementos, ¿no?
Pero no es el punto.
Y eran otras épocas también.
Sí, ¿no? Sí, desde luego. Pues interesante esta historia de la palabra vacuna. Y bueno, ahora también como a modo de sinónimo, no sé si haya un sinónimo como tal, pero a manera de sinónimo se dice aplicación del biológico.
Sí, se menciona.
Que en realidad un sinónimo no es, porque es la acción, ¿no?
Exactamente, no es un sinónimo, así como tampoco lo es inmunización, que fue algo de lo que hablamos aquí en este espacio hace algunas semanas. Se están utilizando mucho como sinónimos, pero no necesariamente son exactamente la misma idea, ¿no? Sin embargo, se comprende. Funcionan bastante bien estas posibilidades actualmente, ¿no? Que tanto que hablamos de las vacunas en la actualidad.
Así es, para no ser repetitivo, sobre todo.
Sí, sobre todo con esa finalidad puede funcionar.
Exacto. Muy bien, Leo, pues entonces es momento del mexicanismo. ¿Cuál es la palabra?
Vamos a hablar de la palabra cebo.
Cebo con C.
C y cebo con S.
Ándale.
Y vamos a ver algo interesante con respecto a estas palabras. En primer término...
Perdón, ¿sí? Que te interrumpa. Cebo con C y con S, pero con B.
Ambas con
o
B.
O con V. Ah,
no, ambas con B.
Con B.
Es correcto.
Muy bien.
La Real Academia define estas dos palabras. Y empecemos por la definición general del diccionario. En primer lugar, define al cebo con C como la comida que se le da a los animales para alimentarlos, engordarlos o atraerlos. El cebo es lo que se usa a veces como carnada.
Exacto.
Para atraer a determinados animales. Ese es el cebo con C. Y el cebo con S es la grasa sólida y dura que se saca de algunos animales y que derretida sirve para hacer velas, jabones y para otros usos. Entonces ahí tenemos definidas las dos palabras con bastante claridad, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? La Academia Mexicana de la Lengua explica que cebo con C es un término despectivo para hablar de algo que no cumple las expectativas, que es de mala calidad. Así lo define la Academia Mexicana de la Lengua.
Okay.
Como cebo para algo, habla de objetos que son de mala calidad, y lo escribe con C. Por otro lado, el diccionario de americanismos pone la palabra cebo con S y dice que en El Salvador designa una persona perezosa.
Cebo con S.
Cebo con S designa una persona perezosa. Y en Venezuela es una relación amorosa, por cierto. Ya
ándale.
Que vamos a hablar de algunas definiciones generales, ¿no?
Nada que ver una con la otra.
Nada que ver una con la otra. No parece incluirse el sentido mexicano, digamos, de esta palabra, que podría entenderse como una persona que es aburrida en determinadas circunstancias.
Aguafiestas.
Uh-huh. Así es. No aparece. No aparece la definición exacta en ninguno de los documentos, ni tanto con C ni como con S. Entonces ahí tenemos un hueco. Uh-huh. En cuanto al significado. Quizás lo más parecido es lo que dice el diccionario de americanismos, que lo define como una persona perezosa.
Podría tener relación, ¿no? Que esa pereza te convierte en apático, en... Sí, en aguafiestas, tal cual.
Así es. Y en ese caso sería cebo con S.
Entonces lo estamos aplicando mal, porque creo que en líneas generales lo he visto con C y yo también así lo escribo.
Sí, es correcto, y la tendencia es escribirlo con C. Yo no sé si hay gente que en primer lugar conozca estas dos definiciones de las palabras, ¿no? Cebo con C y cebo con S. Por eso también era importante diferenciar estos términos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, no queda claro esta definición como la entendemos, por lo menos nosotros, no aparece en los diccionarios y en los documentos que para los cuales hice la consulta para esta participación. Nos queda como que la incógnita, ¿no?
Uh-huh.
De por qué, o si debemos solicitar que se agregue esta definición.
Claro, en se los podría, diccionarios. ¿Verdad?
Uh-huh. Podríamos hacerlo. Uh-huh. Sí, claro, siempre se reciben ese tipo de comentarios.
¿Directamente en la Real Academia Mexicana de la Lengua en la RAE, en la española?
En la Academia Mexicana de la Lengua podría sugerirse, y la Real Academia Española también lo podría aceptar, pero el diccionario general coloca muchos términos que ya tienen un uso más amplio, ¿no?
Claro.
A veces usos tan específicos de un lugar no siempre aparecen documentados, pero con la Academia Mexicana de la Lengua podría ser interesante.
Exacto.
Hablar de este punto.
Sí, exactamente. Pues bueno, entonces decir eres un cebo es hacer referencia, eres una persona, lo manejamos más como apática y no tanto como perezosa, como bien lo señala esta, es la Real Academia.
El diccionario de americanismos.
Ah, que el diccionario sí, de americanismos.
Pertenece,
¿verdad?,
a la Real Academia.
Perfecto. Sí. Es el que señala que además debe escribirse con S.
Con S, es correcto.
Ajá.
Y bueno, no, iba a ser un agregado también que la Academia Mexicana de la Lengua incluye otra palabra que es cebarse.
Uh-huh.
Cebarse con C.
Sí, sí.
Y dice que tiene el sentido de resultar algo trunco en su realización.
Así
algo
es.
Que no se pudo realizar.
Se me cebó el proyecto.
Por ejemplo, quedó.
O sea,
quedó
no se
trunco.
Llevó a cabo.
Ajá. Así es. Pero la Academia Mexicana de la Lengua habla solo de la palabra con C.
Ajá.
No habla de la palabra con S.
Ok. Entonces en México no está mal de repente esa tendencia que tenemos a escribirlo con C.
No.
Pero hay que tener claro que el significado es distinto con S y con C.
Exactamente. Tanto en el sentido propio de algunos países como también en el sentido general que indica la Real Academia, no significa lo mismo cebo con C que cebo con S.
Ok, a ver, entonces recapitulando porque ya me perdí. La palabra cebo con C hace referencia en su significado a una carnada, digamos.
Sí.
A esa, no sé cómo decirlo. Bueno, una carnada, vamos
sí,
a simplificarlo.
El alimento o lo que se usa para atraer uh-huh. a determinados animales.
Exacto.
Eso es con C.
Con C. Y cebo con S hace referencia a la grasa.
Exactamente.
O a la manteca,
por ejemplo,
¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, y por otro lado, cebo con S, decíamos que habla de una persona
perezosa.
Perezosa.
En El Salvador, así
ajá.
lo documenta el diccionario ajá. de americanismos.
Que podría tener relación o podría aplicar como con nosotros, una persona apática o aburrida.
Podría ser.
Podría esto, ser, esto pero no está confirmado.
Es ya una interpretación.
Exacto,
de nosotros, ¿no?
Exactamente.
Tratando de acercarnos a esa definición.
Así es. Y si quisiéramos decir, se me cebó el proyecto, Es con C.
Esa sí es con C.
Ay, qué enredo.
Es correcto.
Qué enredo.
Sí, porque parece no tener mucha conexión un significado con el otro, ¿no?
Sí, entonces, y tienes que hacer todo un razonamiento para decir, a ver, entonces, cebo con C, carnada. Cebo con S, grasa. Pero si es una persona, ceba o cebo, es con S. Pero si voy a hablar de un proyecto trunco, es con C.
Correcto.
Entonces es todo un razonamiento que si no lo estás aplicando y razonando casi todos los días, se te va el rollo, ¿no?
Las primeras veces cuesta, pero en la medida de que uno lo incorpora, empieza a salir de manera automática.
A ver si cuando lo tenga que aplicar, me acuerdo, porque ahorita está recién entendido.
Claro, claro.
Pero bueno, muy bien, Leo, pues si no hay nada más que agregar sobre el mexicanismo, agradecerte tu colaboración. Muchas gracias, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. El trabajo en equipo es un factor clave para evitar infecciones por dengue en Jalisco, asegura la Secretaría de Salud Jalisco. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La movilidad intermunicipal, el temporal de lluvias y evidentemente la presencia del mosco Aedes aegypti incrementa el riesgo de confirmar infecciones por dengue en diversas regiones del estado. Los antecedentes epidemiológicos mantienen a la autoridad sanitaria alerta y reforzando las acciones tanto de promoción como de prevención, así lo detalla en rueda de prensa el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Fernando Petersen Aranguren.
De manera conjunta y colaborativa, intensificamos las acciones para reducir la incidencia de contagios por dengue en las áreas limítrofes de cada una de nuestras entidades. Conscientes de que el mosco Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, no reconoce fronteras, no tiene pasaporte, hemos compartido prácticas, experiencias y acciones para la prevención, el control y la atención de la enfermedad llamada dengue, que lamentablemente en ocasiones, si no se trata a tiempo y de manera adecuada, puede llegar a ser mortal.
Acciones que han favorecido los diagnósticos en los primeros 5 meses de 2021, se observa una reducción de más del 80% de contagios positivos comparados con los datos obtenidos en ese lapso, pero de 2020, apuntó el titular de la Secretaría de Salud Jalisco.
En el 2021, a la semana epidemiológica número 17, o sea, del 25 de abril al 1 de mayo, se habían confirmado 44 casos de dengue, lo que representa una reducción del 85% en comparación con el año 2020, donde en la misma semana epidemiológica se registraban ya 295 casos. A pesar de la actual pandemia por COVID-19, que hoy nos tiene todavía con cubrebocas, no hemos descuidado las acciones de prevención en las localidades donde se registran casos sospechosos o que históricamente se presentan casos.
En ese mismo tema, Petersen Aranguren reiteró la importancia del trabajo en equipo. El éxito de las acciones depende de la participación conjunta. Son actividades sencillas, pero de relevancia en la lucha contra la enfermedad, que también puede ser causa de muerte, enfatizó.
En el 2020, el 61% de los casos confirmados de dengue se presentaron fuera de las regiones del área metropolitana de Guadalajara. A la población le recordamos la estrategia más sencilla, pero más eficaz para combatir al mosco transmisor del dengue. Lava, tapa, voltea y tira. Con mucho énfasis en el tira, al eliminar todo aquel recipiente que no se utilice y que pueda almacenar agua.
Las acciones de promoción se realizan durante todo el año, sin embargo, por las condiciones que favorecen la reproducción del mosco que transmite, además zika y chikungunya, intensifican las campañas de prevención y desde luego exhortan a la ciudadanía para que participe en ellas. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles. Ahora platícanos, los trastornos del sistema urinario tienen una elevada incidencia y suelen comprometer la calidad de vida del afectado. Adelante con la información.
Claro que sí, pues estas enfermedades que afectan al sistema urinario tienen en efecto una prevalencia alta entre la población y aunque algunos de estos problemas se resuelven con rapidez, otros se padecen a lo largo de la vida, reconoce Yolanda Cruz Gómez, académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien también comenta que lamentablemente faltan investigaciones al respecto.
Es importante comentar que las enfermedades urogenitales son altamente prevalentes. En México, aunque no hay muchos estudios sobre la prevalencia de estas disfunciones, se reconocen actualmente como un problema a nivel mundial. De hecho, la incontinencia urinaria es la otra pandemia que sufre el mundo, ¿no?
Las enfermedades o trastornos urológicos también incluyen las infecciones urinarias, los cálculos renales, los problemas de control de la vejiga y la hiperplasia prostática benigna, es decir, agrandamiento de la próstata, subrayó la especialista.
Hay otros problemas como carencia de líbido, vaginismo, disfunción eréctil, eyaculación precoz, incontinencia coital, incontinencia urinaria en general. Y realmente todavía hay mucha reticencia, sobre todo de las mujeres, ¿verdad?, para ir a consulta por estos problemas. En México los médicos tampoco tienen en el expediente un cuestionario para saber cómo andamos en estos problemas.
Los trastornos del sistema urinario tienen, insistimos, una elevada incidencia y suelen comprometer la calidad de vida del afectado. A pesar de que son tratados por diversos especialistas, la académica mexicana asegura que son afecciones que deberían atenderse de forma integral.
Las enfermedades urogenitales tratadas por diferentes especialistas médicos, como sabemos, ginecólogos, urólogos, etcétera. Sin embargo, los que estudiamos ciencia básica sabemos que el sustrato anatómico es el mismo, el área pélvica, el cual contiene órganos con la misma inervación. Por tanto, estos órganos están estrechamente relacionados unos con otros, lo que obliga a un estudio integrativo, a tener una visión integrativa.
Las enfermedades urogenitales son más comunes de lo que incluso se cree. Por ejemplo, se dice que una de cada tres mujeres en algún episodio de su vida puede llegar a presentar estas afecciones. Se ha comentado incluso que podría estar hablándose de otro tipo de pandemia, insistió la investigadora. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles que nos compartes. Llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos por el favor de su atención. Hoy a las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.